Hay cosas tan cotidianas que no nos paramos a pensar por qué ocurren, ¿verdad? ¿Por qué cuando abres el grifo sale agua? ¿O por qué al pulsar ese interruptor en la pared se enciende una bombilla y puedes ver de noche? Pero estas cosas cotidianas ocurren porque hay mucha gente trabajando detrás, porque hay mucho curro invisible, que no nos solemos fijar en él hasta que falla, ¿no? Lo mismo ocurre pues, cuando cada mañana de diario tienes tu podcast de Shadowlands a las 7:07. Cuando alguien de esa editorial te contesta un correo. Cuando recibes en tu casa ese paquete de preventa o de mecenazgo que estabas deseando recibir. O, en general, cuando funcionan los engranajes invisibles, nos alegramos pero no pensamos el por qué, lo damos por hecho. Bueno, pues todo eso que acabo de comentar tiene algo o alguien en común. Ese alguien es Joaquim M. Marqués, uno de los tres socios fundadores de la editorial Shadowlands, que hoy se va a pasar por aquí, por vuestra trastienda, para confesarnos algunos oscuros secretos. Pasad, por favor, estáis en la trastienda de Shadowlands. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas una semana más a la trastienda de Shadowlands. Y hoy, bueno, he limpiado un poco, he quitado el polvo de las momias, la nieve del rey del invierno y estas cosas, porque hoy hay que poner este espacio no euclidiano elegante para recibir a Joaquim M. Marqués. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás?
Pues encantadísimo de estar aquí, a tu vera. Pues muy, muy contento de salir en este podcast que me encanta.
Bueno, comentábamos ahora fuera de micro, ¿no? Que por circunstancias de las tres mentes fundadoras de Shadowlands, faltabas tú por pasar por aquí. Porque al final nos liamos con entrevistas a Dama de Corazones, especiales sobre el humor, líos de agenda y tal, y nada, hemos quedado. Entonces, hoy vamos a poner fin a esta vergüenza. Y tenemos aquí a Joaquim, junto con Frank y Marlock, que ya han estado Frank en el primer programa y Marlock, no me acuerdo el número, pero lo puedes buscar en el buscador, ya han estado por aquí, pues nos faltaba, pues en aquí al tercero de los jefes de todo
el
esto.
El tercero,
¿no?
En discordia, sí.
Un auténtico placer haber este rinconcito, lo que también es tu casa. Lo primero que tengo que hacerte es la pregunta en la que todo el grupo de charlas de Shadowlands está pensando. Y es, os coordináis los tres Joaquines para saludar por la mañana, ¿verdad? Tenéis un grupo privado los tres.
Sí, tenemos un grupo privado. Y ahora sí, venga, ahora. Y entonces nos retrasamos, nos adelantamos para que no quede muy claro. Y sí, intentamos dominar el mundo de esta manera.
Nos lo temíamos un secreto descubierto. Si no entendéis el chiste, es porque no estáis en el grupo de Telegram de charlas desde Shadowlands. Un error que os invito a corregir. Ahora mismo que ponéis en el buscador y allí vais a tener gente para hacer no solo chistes malos, que también hablar de rol en general a cualquier hora del día. Y
lo bueno es que es hablar solamente de rol. Lo que nos une a todos, pues es un grupo la mar de bueno, agradable.
Sí, sí. Mil y pico personas, y la proporción de problemas y broncas es mínima.
Sí, normalmente cuando hay alguna cosa así un poco bronca, se corta enseguida, se dice para qué estamos allí y ya está. Y el que sigue, pues lamentablemente ese.
Creo que ha pasado pocas veces, me sobran dedos para contar y tenemos la suerte de tener una comunidad muy generosa en ese aspecto. ¿Qué sobre esto? Ya van 4 años y pico desde la publicación de Tormenta de Fuego, ¿no? Que fue como primera publicación de Shadowlands. Grabamos esto un viernes, día después de haber cerrado el mecenazgo del Rey del Invierno, tercer mecenazgo exitoso en inglés con un final de vértigo. Cuando miras para atrás estos 4 años, ¿a ti qué te pasa por la cabeza? Pero tiene que dar un poco de vértigo, ¿no?
Sí, da vértigo y da alegría, sobre todo por ver que hemos creado cositas muy, muy interesantes que gustan mucho. Hay productos más chulos, otros menos chulos. Cada uno tiene su público y cada uno sirve para jugar, que es lo que nos gusta. Lo hemos dicho muchas veces, nosotros somos jugadores y nos gusta hacer productos que nosotros compraríamos y que nosotros utilizaríamos, que es lo que queremos. Básicamente es eso. Que se usen para jugar, que se tengan en estanterías, pues Buah, pero que se usen para jugar es lo que nos mola.
Las muchas facetas de la dimensión beisbolero, ¿no? Coleccionista, lector y jugador, ¿no?
Sí,
Comentaban
que a
el otro
todos nos
día.
pasa, ¿eh? Que todos tenemos ahí libros para para sujetar estanterías, ¿no?
No, ¿sabes qué pasa? Que aquí no se tira nada, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, sí que tengo aventuras que he leído y no voy a dirigir en la vida, pero siempre sacas ideas. O sacas escenas,
Sí,
o sacas un
exacto.
uso particular de las reglas que puedes adaptar a lo que estés jugando en ese momento, ¿no? Somos muy de cocina de aprovechamiento en general.
Sí.
Creo que no lo has contado nunca por aquí, ¿no? ¿Cómo empiezas en el rol?
Ostras, pues empiezo por culpa del amigo Fran. Él y yo estábamos metidos en un club de juegos de mesa y tal. Bueno, quedábamos todos los viernes por las tarde-noches y jugábamos pues a juegos de mesa, que a él le encantan y a mí también. Y un día, oye, ¿por qué no te vienes este jueves que vamos a jugar a rol? Y yo, ostras, a rol. En su día, hace como 30 años, me compré mi primer libro, pero nunca he jugado, ¿vale? Pues yo me apunto a todo, a jugar, me apunto a lo que sea, me da igual. Y sí, así empecé con, y nada más y nada menos que con las máscaras de Nyarlathotep.
Hombre.
Empecé a jugar, sí. Henry Jones, el padre de Indiana, era mi personaje. Y nada, a tope con esa aventura. La primera tarde-noche que empecé a jugar es aquello que dije, ostras, ¿qué hago aquí? No sé qué estoy haciendo ni sé qué tengo que hacer, porque claro, me dieron la hoja de personaje, este tú es personaje, y yo veía cómo iban jugando y me iban mirando y digo, ostras, no sé qué tengo que hacer. Y así se lo dije, oye, decidme qué hago. Dices, haz lo que quieras, puedes hacer lo que quieras. Digo, ¿cómo? ¿Lo que quieras? Sí, vale, disparo. No.
Ese momento de vértigo, la primera partida que te das cuenta que realmente
Libre de hacer lo que quieras.
eso fue con Cthulhu, entiendo, ¿no? Con la llamada.
Con las máscaras, empecé a jugar. Y así, hasta que perdí al personaje en el desierto de Egipto, creo que fue. Y bueno, en la montaña que van a ver allí. Y allí perdí mi personaje que se volvió loco. Y bueno, cogí a otro para adelante, hasta el final. Perecimos, pero acabamos la aventura, la campaña, vaya.
Empezar y encima con una campaña como esa y acabarla
Acabarla,
es
sí,
una.
años, nos duró años, pero sí.
¿Cuál fue ese primer libro que colocaste en la estantería hace 30 años?
Fue Stormbringer.
Stormbringer.
Stormbringer. Ese fue mi primer libro de rol.
Pero Stormbringer, porque te gustaba el tema de las novelas de Murko y tal, ¿no?
Las novelas de Morgoth, estuve leyendo y tal, y un día, pues, en una tienda en Gigamesh, en la antigua tienda Gigamesh, entré y vi ese libro. ¿Y esto? ¿Y esto qué es? Ups, para jugar como si fuera Elric, uf, voy para allá, de cabeza. Y sí, lo que pasa es que, claro, evidentemente no conocía a nadie con quien jugar, no conocía. Monté una partida para mis padres y mi hermana, y fue aquello de, ¿y ahora qué hacemos? Pues no lo sé, porque el libro está explicado de aquella manera, y una persona con, pues, quizá tendría pues, 16 años o así, que no tenía ni pajolera idea de lo que era el rol. Con lo cual no entendí cómo se jugaba y monté los personajes, hicimos los personajes y ahora que, bueno, pues ahora jugamos y como ellos sabían nada y yo menos, pues no pudimos jugar.
Bien. Sí, efectivamente era una de las barreras de aquella, ¿no? Y yo qué coño hago ahora con esto.
Creo que esto se ha salvado bastante. Ahora ya los manuales intentan explicar un poco a la gente que no ha jugado nunca cómo se juega. En sistemas más difíciles es complicado, pero en sistemas más sencillos, pues yo creo que ayuda bastante.
Muchas veces una de estas cosas que es más complicado explicar lo leído que ver a jugar a alguien, ¿no?
Exacto, si
Y hay
ves jugar a alguien.
una tradición de boca a oreja, ¿no? De transmisión de alguien ya sabe dirigir, te monta una partida y ahí entiendes lo que es, ¿no? Que
Ahí
hoy en
sí,
día,
exacto.
pues está la ventaja de que puedes ver online, aunque bueno.
Sí, lo que pasa que igual todo, verlo también cuesta un poco. Yo creo que una primera partida que te ayude a alguien que te dirija a alguien que ha jugado, es mucho más sencillo para aprender cómo se juega y a qué puedes y qué puedes hacer.
Es una bonita tradición a preservar. Bueno, esto igual lo hago para un programa otro día, ¿ves? Yo
Sí.
Me he quedado apuntado en la lista de ideas. Pero bueno, el caso es que ahora, desde aquellas máscaras, pues has acabado teniendo una editorial. Y aquí, bueno, tu papel muchas veces es menos visible que el de Frank, que es el que va a las entrevistas
Sí,
y
claro.
tal, y Mario, que es el que dibuja. Pero es cierto que eres un pilar básico en la editorial, ¿no? Estás ahí, entre otras
Una
cosas,
patita
haces
más, sí.
mucho trabajo en la sombra, también de operación, de gestión y tal. Por ejemplo, me cuenta que ahora estás con el tremendo marrón de los envíos de Raven.
Sí,
Que la gente.
marrón. Bendito marrón, sí, los envíos de.
Marrón me refiero porque la gente tampoco se hace mucho la idea del curro que es eso, ¿no?
Sí.
Entonces, quería que nos lo explicaras un poco para también que la audiencia se solidarice o
Bueno.
entienda, bueno, coñas aparte, ¿no? Obviamente es un placer y, joder, es un mecenazgo por el que se lleva tiempo esperando y ahora por fin estás y tú estás deseando que te llegue el paquete y a veces pues
Exacto.
tarda, estás viendo en Twitter que llega y tarda una semana o dos y tal. Y bueno, creo que también entender cómo es el proceso ayuda a ver por qué pasan estas cosas, ¿no? Porque cada paquete es distinto. Bueno, cuéntanos.
Exacto. Tenemos, pues, me parece que entraron unas 1.600 personas, mecenas, y claro, de envíos, pues igual son unos 1.300. Entonces, pues estamos ahí. Cada paquete, pues sí, lleva la caja. Hay, pues, unos 18 productos que hay que meter en una caja y tal. Entonces, nos vinieron también unos 18 palés, o sea, cada producto tiene su palé, cada producto tiene que ponerse, mirar que está bien, ponerse en la caja, hacer el paquete, hacer la etiqueta para enviar. Hay que hacer bastantes cosas antes de poder que salga por la puerta el paquete hacia el transportista.
Comprobar la dirección, ¿no? Porque la gente también se
Sí, claro.
muda en el tiempo y tal.
Sí.
Y aquí súmale aduanas.
También la aduana, claro. Hay que hacer pues la factura para la aduana, hay que hacer un montón de cositas que no se ven, pero que por cada pedido, pues es un tiempo.
Yeah. Sí, más luego si cometes un error, el tiempo que se pierde en gestionar la solución y volver a enviar y.
Cometer un error te das cuenta cuando llega el producto a casa del cliente. Cuando se da cuenta el cliente, entonces te manda un email, le respondes pues que no se preocupe, que lo que le falta pues le enviaremos y ya está. Con lo cual pues genera otro tiempo perdido, pero bueno, son errores que cometo también, evidentemente.
Hombre, sí. El que no se equivoca nunca es porque no hace nada, ¿no? Como decía siempre mi abuelo. Pero me refiero a que es importante ser detallista en el proceso para minimizar esos errores, ¿no? Que son un problema para la editorial y para el cliente.
Claro, porque es un disgusto para el cliente pensar pues que no ha tenido ese tiempo para su pedido, para darle pues esa curiosidad de cada cosa, ponerla bien para que llegue todo, ya que hemos tardado en enviárselo, que llegue todo correctamente.
Y bueno, después, entre otras cosas, ya he sabido, ¿no? Pero dejemos aquí constancia grabada de quién es el responsable de que haya podcast todas las mañanas.
Sí, el responsable de que haya y de que no haya también.
Bueno, algún día que no haya, pero volvemos a la cita anterior, ¿no? Es cierto que nos levantáis por la mañana siempre a las 7:07 y hay episodio en la web, en Spotify, iVoox, iTunes y todo lo demás. También se encarga pues, de la postproducción, de ponernos la música, a la gente que hacemos la colaboración, a mí, a Nacho y a Álvaro.
Sí, un poquito de la edición del podcast, que se escuchen bien a todos los integrantes, los entrevistados, el entrevistador, que normalmente sí que se escucha bien, pero a los que entrevistáis, pues igual no, que no tenéis los micros, pues para hacer una buena grabación. Entonces lo que hay que intentar, pues que se escuchen bien y esas cosas. Hay que editar el podcast un poco, ponerle musiquita de entrada y estas cosas pues son chulas de hacer, sí.
Ese proceso a mí que soy bastante musical me mola, ¿no? ¿Cómo decides, ¿no? ¿Cómo nos has escogido la cabecera cada uno de los de ahí medio de la semana, por ejemplo?
Es algo que ves en tu cabeza. ¿De qué va este podcast? Pues es un noticiario de cosas interesantes. Pues hay que buscar una música fresca, ¿no? Una musiquita fresquita para amenizar la entrada. Que es de, por ejemplo, el de Nacho, que es de en plan siempre de Dungeons y tal. Pues algo épico, quizás, ¿no? Y después el de Álvaro, pues algo más diferente, más moderno, quizás, más transgresor, no sé. poquito, ¿cómo es él?
Estás intentando definir a Álvaro Lomán con un adjetivo y es complicado.
Sí, porque depende del día, es de una manera, después de cambia. Sí, pero siempre es transgresor, eso sé, seguro. Y fíjate que la cabecera de él es la que más me gusta, de las tres o de las cuatro que hay. Vaya, es la que más me gusta.
Es que es muy guapa esa
Más
música, sí.
modernita y a ver, y desde aquí, a ver si escucha este podcast, a ver si hace los cortes él ya de un día, porque siempre lo corto, su voz la tengo que ir cortando para que cuadre con la cabecera, ¿eh? Álvaro, por favor.
También te iba a decir que no le digas sobre la música, porque luego se iba a subir, venir arriba, pero bueno, está bien. Álvaro, hay que dejar un corte después de la
Vas
introducción.
cortándolos, ¿eh?
Si dejas un segundo de silencio.
Sí. Exacto.
No, pero bueno, está bien, ¿no? Que se sepa esta cosa interna, ¿no? Y que además aquí de trabajo, que a veces algunos ponemos la voz más rato, pues es siempre colectivo, ¿no?
Sí.
O sea, además hay más de una mano, normalmente 4, 6 y hasta 8, o muchas, para cualquier cosilla que hacemos aquí, ¿no? Vamos a hablar un poco de rol, claro, también, así ya para ir cogiendo el cierre, porque bueno, estamos aquí todos metidos en este lío porque nos gusta jugar, mayormente, ¿no? Y
Sí.
bueno, me consta que a veces la agenda es difícil, pero no dejas de darle, ¿no? Recomiendo que veáis en el canal de David Rolero Viejo la crónica de Canción de Hielo y Fuego que se está marcando esta gente.
Sí, la casa Stelion,
La
ostras,
Casa Stellion.
lo estamos pasando en grande.
Llevando un despiadado, iba a decir pirata, pero no te va a gustar la palabra,
No,
un despiadado
no,
almirante.
es un señor de la casa, ¿ya? Primero en sucesión, ostras.
Y pues para quien no haya tenido la suerte de jugar contigo, ¿no? A mí una cosa que me gusta mucho de cómo afrontas las partidas es que eres un jugador muy táctico, ¿no? Se nota que viene de dos juegos de mesa.
Puede ser.
Cuando tengáis a Joaquín y estéis diseñando un combate, hay que subir 2 grados de dificultad porque yo os fumo. Pero además, aparte narrativa no la niegas, ni mucho menos, ¿no? Coges
No,
a los
no.
personajes con mucha gracia.
Es que a mí me gusta coger el personaje, la hoja de la ficha, y a partir de ahí leerla bien y decir, bueno, pues mi personaje pues tiene X en fuerza, pues es un tipo fuerte. O en inteligencia tiene tanto, pues es inteligente, con lo cual pues puede llegar a hacer una táctica buena. Me gusta aprovechar todas las cualidades del personaje y en combate, pues evidentemente también, con lo cual va bien para salir de los entuertos que nos metéis los directores y directoras. Vaya.
No, y eso mola, ¿no? Tiene mucho sentido lo que dices de que la ficha es un elemento que te dice cosas de la ficción también, ¿no? Y te ayuda. A veces pasa, te vienes arriba, ¿no? Te olvidas de algo que estás jugando, a mí me ha pasado
Claro.
con algunas personas, ¿no? Sobre todo gente igual con menos experiencia y tal, que yo puedes comentar después. Se meten en la peli, si esto fuera, ahora me cuelo por detrás con sigilo y ataco por la espalda. Y dice, vale,
Ya, claro.
que estamos jugando a Dungeons y tu personaje tiene armadura pesada y tira +2 en sigilo y con desventaja. No te va a
Eso.
salir.
Exacto,
Y entonces
exacto.
te llevas un chasco, ¿no? Claro.
Una de las cosas básicas es, creo, aprendes mucho más cuando te haces el personaje. Ahí siempre la discusión de qué es mejor, pregenerado o hacerte el personaje. Y yo creo que es mejor hacértelo tú porque ya no tienes que leértelo, te lo acabas de hacer. O sea, sabes perfectamente cómo es tu personaje y sabes perfectamente a qué vas a jugar y cómo vas a jugar. Con lo cual, el pregenerado te lo tienes que leer muy bien para saber a qué atenerte con él. Que están bien, ostras, sí, perfectos, son muy bien, están muy bien y van perfectos para la aventura que vas a jugar, sí, pero tienes que leértelo bien. Si
Claro.
no, pues no sabrás aprovecharlo.
Sí, del mismo tiempo de conocer los puntos fuertes, pues conocer las desventajas que pueda tener o tal, también te ayuda a darle gracia.
Pero al final esto es una opinión, ¿eh? Cada uno puede jugar como
Ah,
quiera,
bueno, sí.
eso sí.
Una de las cabeceras de este podcast es que aquí hablamos porque nos han puesto un micro, pero vamos, nuestra
Exacto.
opinión vale lo mismo que la de cualquiera. Escoged el consejo que os guste y que no. Y si no os gusta, pues
Uf.
venid al grupo de charlas de Shadowlands Enterigan y nos lo discutís, que para eso estamos.
Totalmente. Bueno, esta discusión, entre comillas, ha salido varias veces en el grupo de charlas y bueno, cada uno dice la suya y todas son perfectamente válidas.
Lo bonito de esta afición es que al final es muy diversa y hay gente que llegamos desde desde distintos puntos, de distintas formas de disfrutar, pero al final consigues, con un poco de buena voluntad, siempre, claro, consigues disfrutar en común, es encontrar un punto de disfrute que compartís. Y eso es muy guay.
Sí.
Muy bien, pues yo creo que ya nos acercamos a la duración correcta del podcast antes de que venga Fran por ahí a contarnos
Eso.
ahora. No sé si nos dejamos algo en el tintero o algo más que quieras añadir, Joaquín.
Lo único que puedo añadir que también me dedico a hacer es responder todos los emails, todas las cuestiones, las preguntas de vuestros pedidos, de libros, de cómo va pues vuestro pedido o cómo va X libros, pues también os lo respondo. Lo intento responder lo antes posible, ¿vale? O sea que si tardo un día, pues igual es porque estoy haciendo otras cosas, pero normalmente todas las mañanas abro el email y empiezo a responder a todos los que tenéis algún problema o alguna pregunta o alguna cosa que os incomode o queráis saber. Y intento responderos a todos lo antes posible.
No es un trabajo pequeño tampoco, ¿no?
No es que sean muchas los emails que nos llegan, pero bueno, si sí hay alguno que sí que es importante responder lo antes posible para la opinión o la respuesta que creas conveniente.
No, pues creo que ya hemos presentado un poquillo más de trabajo por aquí detrás, en esta sombría casa. Y han sido un ratito muy agradable de charla. Además, te he sacado de hacer paquetes de Raven para que
Sí.
descanses. Y un auténtico placer este rato
El
compartido.
placer es mío.
Y ya sabéis lo que decimos aquí siempre, que el rol es importante, jugar es importante, pero sobre todo es importante cuidar de la gente con la que juegas. Nos vemos, nos escuchamos si queréis la semana que viene aquí en la trastienda de Shadowlands. Adiós.
Adiós.